De analizar desde la óptica de quien voy a presentar en un ratito nada más, temas que nos atraviesan en nuestra vida cotidiana. Lo tenemos en línea y le agradecemos nuevamente a José Pepe Slimovich, psicoanalista, militante social y coordinador de la gran revista Letra Hora. José, buenos días. Jorge te saluda, ¿cómo estás?
Hola Jorge, buen día.
Bueno, vamos. Bien, te dejamos ahí con el tema de los spots del locro. ¿Te gusta el locro o sí?
¿No? Sí, claro, por supuesto, además maravilloso, porque para estos tiempos de oscuridad, esa voz que sonaba relatando la maravilla gastronómica y sus combinaciones, es la serenidad de la mesa hogareña, ¿no? Que hoy está tan cuestionada, tan puesta en crisis, ¿no? Por este momento, ¿no?
Exactamente. Bueno, y hace un par de semanitas atrás, cuando hablamos, justamente hablamos de la pandemia, de cómo lo habían abordado ustedes en su momento en la revista Letra Hora. Yo te quería preguntar ahora, ¿cómo venís analizando esta segunda ola? Digo, desde lo que ves en tu vida cotidiana, desde lo que ves en los medios de comunicación, ¿cuáles son los factores que ves o las reacciones a nivel social que está habiendo producto de esta segunda ola?
Bueno, ante todo quiero decir que me parece que quizá por mi trabajo de psicoanalista, no digo que anticipo porque sería una pedantería, una estupidez decir eso, pero sí que estoy preparado para ver fisuras, ¿no es cierto?, para ver elementos no conceptuales o no racionales, ¿no?
Sí.
Parece que este momento pandémico es un momento donde cae lo que se llama el principio de razón suficiente, o sea, todo tiene una causa, ese es el principio de razón suficiente, ¿no? Es el modo de pensar habitual que tenemos en el mundo, ¿no es cierto? Estamos en el mundo bajo el modo del principio de razón suficiente. Bueno, todo tiene una causa, ¿no? No puede haber cosas que no tienen causa. Nos encontramos, sin embargo, con algo que parece ser que excede la posibilidad de racionalización de la causa, de la ordenación de la causa. No alcanza a decir es una pandemia, ¿no es cierto? Trae consecuencias que todavía no podemos evaluar. Habitualmente en la historia de las pandemias, las transformaciones sociales posteriores fueron impresionantes.
Uh-huh.
Es decir, o sea que vamos a tener y vamos a observar, con estupor quizá, con incredulidad, transformaciones que hoy no podemos evaluar todavía,
claro,
pero que sin embargo están sucediendo porque, bueno, esto no se va a ir. Esto, claro, es la primera evidencia, se regulará, se ordenará, se podrá con las vacunas limitar, pero es evidente que ya hay algo que ha desbordado la capacidad de la humanidad, digamos así, pues el planeta completo el que está comprometido.
Sí, sí.
Así que bueno, en eso estamos, ¿no?
Exactamente. Y hay un condimento que tiene que ver con la parte que se menciona en algunas, o quizás no se menciona tanto, que es cómo el capitalismo está aprovechando, se está acomodando ante esta situación, ¿no? Porque eso nunca, el capitalismo siempre se va acomodando, digamos, no es que, porque muchos decían, bueno, luego de esta pandemia puede haber una nueva forma de capitalismo o una nueva forma de relacionarnos económicamente y demás, pero ¿cómo lo ves vos? Se va transformando, ¿no? Se va adaptando también.
Yo no soy optimista en ese punto, quizá peco de eso de no ser optimista, yo creo que se vive una hambruna sensacional,
sí, sí,
por hecho de la captación de alimentos por los países centrales,
uh-huh,
la falta de producción por la disminución de la producción en general que ahí puede haber, digamos, en los países más periféricos, no hablo de América Latina específicamente, donde hay una, sino de países de asiáticos y demás, donde la crisis alimentaria se está extendiendo. Esas son las informaciones que tenemos cotidianas, entonces creo que sí, que va a haber sectores de capital, claro, que se van a enriquecer notablemente, ¿no es cierto? Notablemente, uh-huh, especialmente, digamos, aquellos que no participan de lo habitual, de los servicios habituales que estábamos acostumbrados a gozar, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Por ejemplo, las grandes cadenas hoteleras, por ejemplo, no teniendo una precisión exacta de lo, uh-huh, que digo, ¿no? Pero, por ejemplo, eso, cientos y miles de hoteles en todo el mundo están absolutamente cerrados y no parece que fueran a abrir pronto, abren épocas determinadas y después viene la segunda, tercera ola, la quinta ola, la sexta ola, que ya no saben cómo parece el mar esto. Entonces, bueno, este es un ejemplo mínimo, ¿no es cierto?, de un gran sector social que está paralizado totalmente y que no se sabe cuál va a ser su destino, ¿no?
Claro.
Y sí que va a haber sectores, por ejemplo, el mundo virtual, que
sí,
evidentemente,
sí,
el enriquecimiento de los medios de comunicación virtuales.
Creció increíblemente, sí, creció increíblemente, digamos.
Claro. Los alimentos van a subir enormemente. El petróleo ya está por arriba de los 70 porque hay una reactivación en el mundo rápidamente. Después de las pandemias, habitualmente hay una explosión económica.
Claro.
Que anuncia una catástrofe también. No sé si se entiende. Si
Sí.
Esa explosión anuncia que hay algo que no. Como si el mundo golpe despertase y bueno, vamos a consumir, sí, pero
claro,
pero justamente el hecho de que está todo desarmado en parte, ¿no? Si, aunque el capitalismo tiene esa virtud de rearmarse rápidamente, de claro, hay sectores ganadores y sectores perdedores, digamos, esto sería lo central del asunto. Países que han manejado mejor la pandemia y recuperan su economía más rápido, y países que pueden haber tenido más apoyo. Brasil, por ejemplo, ¿no? Brasil está en muy malas condiciones, bueno, porque su gobierno ha descuidado. Argentina, sin embargo, parece que, bueno, que, en fin, no quiero hacer análisis que me exceden mi posibilidad de reflexión, claro, pero sí podemos especular un poquito sobre que este nuevo orden que va a surgir de la pandemia no es un orden contra el capitalismo, por el sí, contrario. Sí. En algunos lugares va a ser la derechización, más mano dura, más rechazo al inmigrante, más más racismo, es decir, ¿no? El triunfo de las ultraderechas en Europa, el crecimiento de las ultraderechas, y por el contrario, en América Latina vemos con un poco con asombro y con alegría, por ejemplo, el gran triunfo que implica, aunque sí que es menos del 50% de los votantes, el triunfo en Chile, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, sí, bueno, es como que siempre Latinoamérica, hace poco también hubo un... recrudeció esto de la derecha, ¿no? Y se vio reflejado, bueno, todavía se vio reflejado en algunos gobiernos como Brasil, ¿no? Pero no es por mucho tiempo, siempre hay una reacción, ¿no? Siempre hay una reacción de volver, digamos, a la historia de Latinoamérica, ¿no? Que es esa cuestión de bueno, en este caso, el ejemplo que das vos de Chile, que recordemos que, bueno, han ganado partidos de centro-izquierda, digamos, que se está debatiendo esto de la nueva constitución en Chile, algo que se veía como impensable, ¿no? Poder renovar una constitución que siempre fue pinochetista, como te dicen allí los chilenos.
Uh-huh. Exactamente. Sí. Mira, sin embargo, hay, Jorge, algo que quiero sí agregar, porque de pronto lo específico, lo singular de cada cual, de cada oyente, ¿no?, de cada familia que te escucha, Chile, interesa, pero hay una cosa fundamental que yo quisiera tomar como reversión prácticamente lo que se espera del aliento y de la valentía, ¿no? No es el momento de la valentía, es el miedo de introducir el miedo dentro de la vida cotidiana. Uh-huh. Es decir, el miedo en este momento no es un factor, digamos así, regresivo, un factor debilitante, sino un factor de anticipación, de perspectiva, de poder ver en qué punto de gravedad está el asunto, ¿no es cierto? Y el miedo en este momento es un sabio consejero, como se decía, ¿no? Antes se decía eso, es un sabio consejero, ¿no? Sí. El miedo no es sonso, se decía entre los criollos, ¿no? Es decir, tiene un consejo que dar, cuidado, porque esto no... nadie sabe el alcance exactamente de este virus, no se sabe.
Exactamente.
No es que se sabe, apenas empieza a gozar su conocimiento.
Sí.
Entonces me parece que este es el mensaje, si es que hay algún mensaje que pueda dar, sería el que me gustaría trasladar a tus oyentes. Si tengan miedo, no tengan miedo.
Exacto.
Tengan anticipación, tengan prevención. Tengan cuidado, tengan sensibilidad, están enfrentando algo que nos supera como Estado, nos supera como conocimiento, ¿cierto? Claro. Y esto es un, no sé si puede ser aceptado, pero es una fuerte recomendación que me gustaría ya hacer llegar a tus oyentes.
Es muy bueno. Recordamos que estamos dialogando con José Pepe Slimovich, psicoanalista, militante social y coordinador de la prestigiosa revista Letra Hora. Por último, Pepe, ¿cómo analizás desde tu óptica esto que se conoció estos días de esta mujer que, bueno, no se quiso poner el barbijo, que escupió al chofer, que lo noté como una, yo lo vi como una cuestión, como una reacción que se vio al principio de la pandemia, pero como que marca mucho cierta sensación que hay en la sociedad, ¿no? Lo vi como un poco de miedo, un poco como una falta de conciencia. ¿Cómo lo analizás vos esta situación? No sé si lo viste el video de esta mujer.
Sí, que... sí, lo viví también ayer en Casa de Gobierno, en frente a Casa de Gobierno, alguien prendía fuego un barbijo, en una manifestación contra los barbijos. O sea, está en ciertos sectores sociales la presencia de esa especie de esparpajo frente a la diferencia. Yo soy diferente, yo no me someto, digamos así, a las condiciones de la obediencia social necesaria para construir una defensa frente a esto que sucede. A mí no me va a tocar, está en el fondo también, y si me toca no importa porque muero, ¿no es cierto? Si muero como un héroe de la lucha contra por la libertad, ¿no? La palabra libertad, claro, entendida como antisocial, ¿no es cierto? Cuando la más profunda de las libertades es el respeto y la concordia con el otro, es el respeto y el cuidado del otro. Esa es la más profunda de las libertades, la más difícil, ¿no? Uh-huh. El amor es la más difícil de las libertades. Entonces, bueno, y esto es lo que nos estamos encontrando. Gente que dice, yo soy libre, por lo tanto, que reviente el otro. Bueno, es una teoría de la libertad que quienes la comparten harán esas cosas. Habrá un sector muy mayoritario de la sociedad que dice, no, cuidado porque quemamos el barbijo y luego, ¿qué pasa? ¿No es cierto?
Claro,
porque
sí,
ese
sí.
Otro, el que quema el barbijo no va a venir en nuestra ayuda.
Uh-huh. Exactamente, eso de entrada. Pepe, bueno, como siempre un lujo charlar con vos. Te enviamos un gran abrazo. Cuídate mucho y bueno, charlaremos dentro de poquito para darle otro manto de luz, otra mirada a esta realidad que está atravesada por la pandemia, porque es así, no se puede, uno quiere quizás a veces hablar de otros temas, habla de otros temas, pero todo está bueno atravesado por esto, ¿no? Es muy fuerte. Así que un abrazo.
Un abrazo, Jorge, muchas gracias, un saludo a tus oyentes, un saludo respetuoso a tus oyentes.
Bueno, y que disfrutes de ese locro, que no sé si lo vas a hacer vos o lo vas a comprar.
Anotar la receta, algunas cositas.
Te enviamos el audio, un par de audio.
Muchas gracias.
Abrazo, cuídate.
Un abrazo.
José Pepe Slimovich, psicoanalista, bueno, coordinador de la revista Letra Hora, dialogando con nosotros, dando una su opinión, su óptica, mejor dicho, desde el psicoanálisis, muy interesante. Limón es una persona muy prestigiosa dentro del psicoanálisis.